brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Hasta las 9, toda la actualidad de la mano de la redacción de Deportes de Onda Cero. La crisis en Barcelona va en aumento, porque ahora ya no solo no se gana, ayer el Barcelona empató ante el Granada, sino que hay muchos que en el Camp Nou ya consideran que Ronald Koeman ha traicionado el estilo que ha definido al Barça desde hace décadas. Pero Koeman insiste en un mensaje que se ha repetido mucho también, ese que dijo Piqué, de esto es lo que hay.
Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no espacio. Pero el partido, como he explicado, ha complicado. Y con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo. Y con un poco más de suerte, pudimos ganar el partido. Una vez más, el Barça hoy en día no es el Barça de hace 8 años.
Nos lo cuenta ahora Alfredo Martínez, porque antes vamos a Getafe. Ayer acabó la jornada 5 con el Barça 1, Granada 1. Hoy ha comenzado ya la jornada 6. Desde las 7:30 está en juego el Getafe Atlético de Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez. Raúl Granado, ha comenzado la segunda parte. Muy buenas.
Muy buenas. 48 minutos de juego en el Coliseum Alfonso Pérez. Y como bien decías, está cayendo el Atlético de Madrid en la última jugada de la primera parte. Se adelantaba en el marcador el Getafe. Lo hacía después de un cabezazo de Mitrovic con la colaboración de Oblak, el portero del Atlético de Madrid, que no podía atajar ese balón y se iba para adentro. Así que el Getafe, más de 10 años después, ha vuelto a marcarle un gol al Atlético de Madrid. 48 y medio. El Atlético de Madrid, que está jugando sin Joao Félix, sancionado, con Griezmann y con Luis Suárez titulares, ha vuelto Simeone al 4-4-2. Getafe 1, Atlético de Madrid 0.
Hay dos partidos esta noche desde las 10. La jornada la pueden seguir en Radio Estadio, en la aplicación y en la web de Onda Cero. En San Mamés, Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano. Gorka Cítores, última hora, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas tardes desde la Catedral del Fútbol, desde San Mamés, en menos de hora y media. Dos equipos que cotizan al alza, Atleti y Rayo Vallecano. El Atleti invicto en las 5 primeras jornadas de Liga, mantiene las bajas de los lesionados Sancet, Geray y Yuri. Hoy va a estrenar este escenario el 60% de aforo, casi 32.000 espectadores, pero vamos a ver hasta dónde llega la afición del Atleti en un partido a las 10 de la noche y que lo dan por abierto. La entrada será bastante inferior. Enfrente, el Rayo de Don Andoni Iraola, jugador rojiblanco, mítico del conjunto de la historia del Athletic, el quinto con más partidos, que se está saludando ahora mismo en el centro del terreno de juego con excompañeros en el Athletic y con una gran amenaza, la de un tigre, Falcao, rodeado de leones hoy en la Catedral a las 10 de la noche con el arbitraje del andaluz Munuera Montero. En el VAR estará Mateu Laoz.
Y a la misma hora, Levante Celta en el Ciudad de Valencia. Jordi Gosalvez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pidal? Muy buenas tardes. Todavía sin gente en el Estadio Ciudad de Valencia, entre dos rivales que todavía no han conocido la victoria en la presente temporada, es decir, el Levante Unión Deportiva y Celta de Vigo. Un Levante Unión Deportiva que está con las bajas de campaña: Bardi, Malsa y Soldado. Recupera a Melero, a Miramón y también a Jorge de Frutos, 2 semanas lesionado. Mientras, el Chacho Coudet podría de nuevo poner cambios en lo que es el once inicial y dar entrada al que estaba lesionado en el eje central, como es Néstor Araujo. Y veremos si finalmente da también entrada en el once inicial a Nolito, a Brais Méndez o a Fran Beltrán. Este partido a las 10 en el Ciudad de Valencia lo pita Figueroa Vázquez.
Y hay un partido en juego en el camino al Mundial de 2023 de la selección española femenina de fútbol. Hungría-España, ¿cómo va Ana Rodríguez?
Pues no nos pueden ir mejor las cosas, porque está ganando la selección en Budapest 0-3. Doblete de Esther González, la delantera del Real Madrid. Un gol más de Marione Caldete y la jugadora del Barça. Minuto 37 ya de partido, la primera parte. Hungría 0, España 3.
Situado el deporte en directo, volvemos a Getafe con cualquier novedad, pero avanzamos en este repaso a la actualidad y la primera parada obligada, Barcelona. Han intentado preguntarle a la puerta de las oficinas, por el futuro de Koeman, porque el holandés ya está en la cuerda floja. En realidad, la puerta nunca ha creído en él. De momento sigue en el banquillo, al menos hasta el partido del jueves en Cádiz. Pero es ya un ultimátum. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Edu. En toda regla, ¿no? Evidentemente, lo que sí es cierto es que Koeman se sienta en el banquillo en el nuevo Mirandilla el próximo jueves. De hecho, mañana dirigirá la sesión preparatoria a las 11 de la mañana y ofrecerá rueda de prensa a la 1 de la tarde. Y a partir de ahí vamos a ver acontecimientos. Evidentemente, cada vez tiene menos crédito. En la Junta Directiva se está debatiendo una posible salida y, sobre todo, un plan B que no hay claramente. Y es quizás uno de los importantes inconvenientes que tiene Joan Laporta. Si prescinde de Ronald Koeman, para el que habría dinero, sí, porque es verdad que con lo de Goldman Sachs, con ese crédito puente, podría permitirse el lujo de pagar al técnico holandés, a pesar de que la liquidación sería, o el finiquito, en torno a los 12-13 millones de euros. Pero en cualquier caso, habría que tener un plan B. Suena Xavi Hernández, eterno candidato al banquillo mientras esté pululando cerca de la ciudad condal. Y también Robert Martínez. Algunos apuntaban otra serie de nombres que estarían en esa carrera, pero evidentemente estos dos son los que suenan más fuerte. De hecho, Bob Martínez, el técnico de la selección belga, siempre ha agradado mucho, estilo curifista, pero, claro, está dirigiendo a la selección de Bélgica. Fíjate cómo son las cosas, que hoy Joan Laporta ha ido a las oficinas del FC Barcelona, ha entrado por detrás, últimamente está esquivando a los medios. Antaño lo hacía sin ningún tipo de problemas, normalmente incluso atendía las dos o tres preguntas a las puertas de las oficinas, pero en esta oportunidad ha estado esquivo. Se le ha visto al salir y a voz en grito ha dicho y ha pedido calma. La misma calma que en este mensaje institucional en su cuenta vuelve a reiterar tan solo una semana después del mensaje tras la derrota ante el ayer.
Presidente, ¿sigue Koeman o no?
Animar al equipo.
Pero sigue Koeman.
Afición, continúe animando al equipo como lo está haciendo.
Es lo que le han podido sacar a la puerta, Alfredo. Gerard López, en Barcelona hay muchas personas que señalan ya a Koeman, no solo por los resultados, sino también por traicionar el estilo. ¿Tú crees que ayer se traicionó ese estilo? Gerard, muy buenas. Gerard López.
Muy buenas, Edu, ¿qué tal? Bueno, todos los indicios viendo el partido hacen pensar que sí. Sí que es verdad que en el fondo, bueno, el partido estaba trabadillo y el Barça no estaba cómodo, pero lo de los últimos minutos, Edu, ahí sí que ya entra un síntoma de preocupación. Yo entrar Piqué 20 minutos para meterte en punta, acabar Araujo arriba, acabar Luke de Jong arriba, sí que es verdad que al final consiguen el empate y fue productivo, pero aún así, la sensación en Barcelona es esta, ¿no? Que aquí se ha conseguido algo muy grande, muy admirado a nivel mundial y muy único, como para que no aparezca en ningún sentido del partido de ayer, ¿no? Yo soy de los que piensa que al final el entrenador tiene que sacar rendimiento a la plantilla que tiene, y él ayer comentaba que no tenía jugadores del tiki-tiki, pero sí que los tiene, porque al final muchos de los que jugaron de inicio y muchos de los que entraron después, tipo Gavi, tipo Ricky Puig, vamos, es que han crecido y han nacido con esto en la sangre, ¿no? Entonces sí que es verdad que estamos en una época complicada y que el míster intenta justificar ayer lo injustificable, yo creo, Edu, porque no me gusta ver a mi Barça así, ¿no?
Bueno, hay una frontera en Lisboa que puede marcar el futuro de Koeman, pero si pierde en Cádiz este jueves, por ejemplo, se aceleraría seguro su salida. Nos contabas candidatos, Alfredo, ¿hay quien todavía defiende a Koeman? Por ejemplo, un holandés, Ronald de Boer.
Sí, hoy en un torneo de leyendas en el que estaba Carles Puyol, Gerard López, Patrick Kluivert, Francesco Totti, estaba también la corriente holandesa, además de Patrick Kluivert, los hermanos Frankie y Ronald de Boer. Frankie, recordarás que fue seleccionador de Holanda, y Ronald, sí, de Boer también, hombre vinculado al Ajax de Ámsterdam. Muchos de ellos han significado que no es un problema de entrenador, y de los más rotundos ha sido precisamente el neerlandés internacional Ronald de Boer.
Claro, él quiere jugar como siempre con 4-3-3, pero en su opinión no es posible. Pero cuando pierdes, es como Ajax, como Barcelona, como los grandes clubes, siempre tiene críticas y tiene que aceptar, y él sabe también, es la vida de un entrenador de Barcelona.
¿Pero
yo creo que sí, porque cada persona tiene su opinión. Ahora los que escriben también a veces son famosos porque su opinión cuenta.
Pero llevamos días hablando ya del futuro de Koeman. Ayer en Radio Estadio Noche, con Aitor Gómez, Robert Moreno dejó claro que él, por ejemplo, iría de rodillas si le llama el Barça.
A mí el día que me llame el Barça vengo de rodillas. O sea, eso ya te lo digo, porque decir otra cosa sería falsear la verdad. Yo soy culé, lo he dicho, nací aquí detrás del campo, en maternidad, y desde pequeñito estaba aquí. Soy entrenador, me apasiona este deporte. O sea, decir lo contrario no me parece, bueno, pues falta de realidad. Sí que es verdad que te digo que ahora estoy encantadísimo en Granada y estoy seguro de que vamos a volver a hacer un equipo muy competitivo.
Entrenadores deseando coger ese banquillo tiene que haber muchos. Alfredo señala a Xavi y a Roberto Martínez como candidatos. Enrique Ortego, ¿quién crees que podría suplir a Koeman en caso de ser destituido? Hola, Quique.
Buenas tardes, Edu. La verdad que yo no quiero desmentir para nada, a todo lo contrario, Alfredo, pero yo no veo a ninguno de los dos rompiendo sus contratos para venirse ahora al Barça tal y como está la situación, sobre todo a un seleccionador belga que tiene un mundial por delante. Y luego me he puesto a pensar que qué entrenador podría hacerse cargo del equipo porque estuviera en el paro o porque pudiera dejar el puesto para venirse. Y es que después de la experiencia de Setién y la experiencia de Koeman, hay mucha gente que se lo pensaría. Y tampoco yo veo ahí en el mercado un estilo Barça de estos que pueda venir con los ojos cerrados y que el club vaya por él de una manera totalmente absoluta. O sea, que yo no veo muy difícil el relevo de Koeman, para sintetizar.
Gracias, Quique. Me queda claro. El futuro de los entrenadores lo marcan los resultados. En el caso de Koeman, por lo que nos cuenta Alfredo Martínez, parece que la decisión está tomada y solo falta el momento de ejecutarla. Si pierde en Cádiz el jueves, parece imposible que siga. Nosotros sí seguimos, que vamos a escuchar lo que ha dicho hoy Carlo Ancelotti.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
En Onda Cero, la brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Fútbol en directo en Getafe, Getafe Atlético de Madrid. ¿Cómo sigue, Granado?
58 de partido en el Coliseum. Alfonso Pérez, el Atlético de Madrid, que está intentando conseguir el empate, está atacando muchísimo más en este arranque de la segunda mitad. La mejor ocasión la ha tenido Antoine Griezmann con un disparo desde fuera del área que se marchó por encima del travesaño de la portería de David Soria. 59, sigue mandando el gol de Mitrovic en el marcador. Getafe 1, Atlético de Madrid 0.
Con cualquier novedad volvemos con Raúl, pero tenemos que saber qué ha dicho esta tarde Ancelotti. El Madrid tiene margen de mejora en defensa, jugadores que pueden mejorar mucho físicamente en el medio campo, por ejemplo, y de momento el madridismo se agarra a Courtois, a Benzema y sobre todo a Vinicius, que no es poco porque tienen al equipo líder. Buenas tardes, Fernando Burgos, ¿qué ha dicho Ancelotti?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de nada, convocatoria del Real Madrid, que está recién salida, calentita del horno, 23 futbolistas, vuelve Mariano, entra Sergio Santos, lateral derecho de Leganés, como Carvajal del Real Madrid Castilla, que entrena Raúl, 20 añitos, entra por primera vez en una convocatoria del primer equipo con Ancelotti, se mantienen Fui Díaz, Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, este que todavía no ha jugado un solo minuto, y Miguel Gutiérrez, que podría ser titular mañana de nuevo en el lateral derecho tras las dos suplencias en Milán y en Valencia. Las bajas confirmadas de Carvajal, Ceballos, Mendy, Marcelo, Bale y Toni Kroos, que está muy recuperado de su pubalgia, y ha dicho Ancelotti que la próxima semana va a volver Kroos, va a volver Mendy y va a volver Marcelo. En cuanto a lo que ha dicho Carlo Ancelotti, evidentemente el inicio de temporada del Madrid es de ensueño. 6 partidos, 5 a domicilio, 5 victorias, incluidas las dos últimas en dos campos complicadísimos como San Siro y Mestalla, y un solo empate en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Preguntado por Onda Cero, deja el titular de la rueda de prensa después de decirnos que evidentemente el equipo no está ni mucho menos al 100%.
Yo pienso que podemos mejorar en la continuidad de nuestro juego, en el aspecto defensivo, como te he dicho. Yo creo que estamos más del 50%, a veces 60-70 me parece bien. Tengo que decir que hasta ahora lo hemos hecho bien. 5 partidos afuera, en campos complicados como lo de Valencia, como lo de Sevilla, como lo de Milán, significa que el equipo tiene pelotas. Así se puede decir.
Hola, mister, buenas tardes.
Si se puede decir.
Se puede, sí.
Se puede, bien.
Se puede decir perfectamente, porque el equipo ha demostrado, evidentemente, personalidad, carácter y pelota, sí, porque no era fácil ganar en los dos campos que ha ganado y cómo ha ganado. Y evidentemente hay futbolistas que no están contentos, porque han jugado muy pocos minutos, porque no han sido titulares en lo que llevamos de temporada, como por ejemplo Marco Asensio, solo 70 minutos el balear, o como Jovic, que ha jugado dos ratos, dos minutos el primer día en Vitoria y 13 minutos el otro día en Valencia, o como Isco, que solo ha jugado 13 minutos en los tres últimos partidos. Es evidente que no están contentos, pero a Ancelotti esto de que estén enfadados y no estén contentos le vale, sobre todo si no juegan.
Asensio no está contento, bien. Isco no está contento, bien. Jovic no está contento, bien. Todos los jugadores que no juegan no están, tengo que no estar contento. Todos los que no juegan se están entrenando bien. Jovic ha jugado 10 minutos contra Valencia, pero fue muy importante. Isco ha jugado 10 minutos contra Valencia, pero cambió la dinámica del partido cuando ellos entraron. Esto es lo que necesitamos. El tener jugador que no están contento. A mí no me gustan los jugadores que no juegan que son contentos.
El rival del Real Madrid es el Mallorca, última hora del equipo insular. Paco Muñoz, muy buenas.
Hola Edu, el Mallorca que viajará mañana, no hay lista de convocados oficialmente y llega muy cómodo con 8 puntos. Luis García ha anunciado entre 4 y 6 cambios para el partido de mañana. Se pueden caer Cerniño, Salva Sevilla, Amat, Dani Rodríguez y quizás Ataque Cubo. Las novedades serían las de Bataglia, Kangin Lee, Hope y Lago Junior, y no se descarta la del central de la cantera Gaya, ya que sí, con 3 bajas en la zona central de la defensa, Raíllo, Russo y Sellar, y además está lesionado Mafeo. Llega con ilusión, aunque la mente está puesta en el partido del domingo ante Osasuna en el Visit Mallorca.
Gracias Fernando, gracias Paco. El Madrid va a cerrar la jornada del miércoles a las 10 en el Bernabéu. Antes a las 7 y media se jugarán dos partidos. En Barcelona, Español a la vez. ¿Qué contamos del Español, José Agustín Gómez?
Buenas tardes, pues que los blanquiazules tienen las bajas casi seguras de Puado, Calero y Oyer, y muy dudosos son ahora mismo David López, todo va a depender de cómo lo haya visto su técnico en el entrenamiento de esta tarde, y Aleix Vidal, que con 15 puntos de sutura en la pierna derecha quiere jugar, pero el técnico no lo tiene tan claro. Eso sí, Vicente Moreno solo piensa en la victoria, en conseguir el primer triunfo en la presente temporada después de tener tan solo 3 puntos en las 5 primeras jornadas con tan solo 3 goles anotados.
¿Y la noticia en el Alavés por dónde pasa, Vasco?
Hola Edu, llega el Alavés con la necesidad de sumar sus primeros puntos en Liga tras 4 derrotas consecutivas. Una quinta derrota mañana unida a una mala imagen podría poner en serio riesgo el puesto de Javi Calleja en el banquillo, aunque él ha dicho este mediodía que no pierde el tiempo pensando en eso, y desde el club insisten en que confían en el entrenador madrileño. Vuelve Pacheco tras superar sus problemas en el codo, no viajan los lesionados Edgar Leyen, Pere Pons y Javi López. Habrá bastantes cambios en el once titular.
También a las 7 y media Sevilla-Valencia. Sevilla, ha hablado Lopetegui, Carlos Hidalgo.
Sí, ha hablado Lopetegui, ha echado muchas flores al Valencia y a su entrenador. Eso sí, llega el Sevilla en un pequeño bache de resultados, 3 partidos sin ganar y de juego, porque está ofreciendo una imagen muy pobre. Son duda Suso y Fernando, que hoy no pudieron entrenar. Dice Julen Lopetegui que el de mañana será un partido difícil ante un duro rival.
Bajas tenemos todos y el Valencia tiene un grandísimo equipo. Viste el partido que hizo contra el Real Madrid, superándolo en muchísimas fases del mismo y haciendo un gran partido. Y a pesar de eso tiene excelentes jugadores en el campo, jugadores de máximo nivel. Y realmente me espero un Valencia a un gran nivel. El rendimiento que están dando y mostrando en estos primeros partidos y preparándonos lo que es un Sevilla-Valencia, evidentemente. Un partido de tú a tú y de máxima igualdad ante un rival que nos va a obligar muchísimo.
Y en Valencia, Eduardo Esteve, última hora con la rueda de prensa de Bordalás. Hola, Esteve.
Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ya sabemos esas 3 bajas fundamentales que va a tener el Valencia, la de Soler, la de Gaya y la de Thierry Renda, además de la de Denis Cheryshev, aunque el equipo viaja mañana por la mañana y habrá lista de convocados para viajar, repito, en el día. Ha hablado Bordalás, fíjate, porque dice que después de una derrota lo que más desea es volver a jugar.
Que después de un mal resultado tienes ganas de jugar el siguiente partido lo antes posible. En este caso, bueno, pues tenemos una oportunidad de sacar un mejor resultado y de sumar puntos. Ese es el objetivo del equipo. Cada partido tenemos que afrontarlo como una oportunidad, no como un problema.
Antes de seguir el repaso, volvemos al fútbol en directo. Novedades en el Coliseo, Real Granada.
66 de partido, ha habido una tangana después de una falta de Jaime Mata sobre Jan Oblak. Se han encarado Jiménez y Carles Alañá. Los dos han terminado con tarjeta amarilla, pero en el marcador todo sigue igual. El Atlético de Madrid que no encuentra el camino del gol, aunque lo está intentando y bastante. 66.5, Getafe 1, Atlético de Madrid 0.
Nos queda un partido mañana, Villarreal-Elche a las 10 en Villarreal. Víctor Franch, el equipo sigue sin ganar, Víctor.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues son solo 5 jornadas ligueras, 4 en el caso del Villarreal, pero ya comienza a notar las apreturas del calendario porque todavía no ha ganado y las miras serán altas para esta temporada. Por lo tanto, mañana obligación de victoria para el equipo de Unai Emery, que tendrá una baja especialmente significativa junto a las de Raba y Chugüece, como es la de Gerard Moreno, segunda jornada consecutiva que el catalán por molestias musculares se pierde el partido y no podrá solucionar ese gran hándicap en este inicio de temporada, como es la falta de gol. Albiol tendrá descanso, regresará al 11 Dani Parejo.
De Villarreal a Elche, Montserrat Hernández.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya se encuentra de camino a tierras castellonenses, donde mañana a partir de las 10 de la noche se mide al Villarreal. El técnico Fran Escribá ha subido al autocar a los 21 jugadores que tiene disponibles de la primera plantilla, más el canterano John Chetaulla. A última hora se ha quedado fuera de la citación el argentino Pablo Piatti debido a su inminente paternidad. Se suma a las bajas de los lesionados Lucas Boyé y Pedro Vigas, además del sancionado Gonzalo Verdú. Tampoco está disponible el jugador del filial Johnny Álamo. El técnico franjiverde regresa a Villarreal, aunque para él no será un partido especial.
Ha sido un año muy bueno, muy agradable, estoy muy a gusto en el club, sigo teniendo muy buena relación con toda la gente del club. Me quedan todavía jugadores y en ese sentido siempre es una alegría volver a un sitio donde uno ha estado a gusto, pero bueno, no deja de ser un partido más.
Getafe, Raúl, se acerca al Atleti.
El centro lateral desde la derecha, el remate de cabeza de Luis Suárez, se estampa la pelota contra el travesaño de la portería de David Soria, la mejor ocasión del Atlético de Madrid que ha tenido. El empate en la cabeza de Luis Suárez no lo consigue el conjunto del Cholo Simeone, que acaba de retirar del campo Antoine Griezmann para dar entrada a Cuña. 68 de partido en el Coliseum Alfonso Pérez. Getafe 1, Atlético de Madrid 0.
Repasados los partidos de mañana miércoles, nos quedan noticias hasta las 9 de la noche.
¿Pero a qué venía yo a la cocina? ¡Qué despiste tengo!
¿Despistes? Toma Nutrament. Nutrament con vitaminas del grupo B ayudan a la concentración y aprendizaje. Nutrament. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3Media Radio.
¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
El jueves hay 3 partidos de esta 6ª jornada: Granada-Real Sociedad, Osasuna-Betis y Cádiz-Barça. Un repaso al resto de noticias en primera. Ana Rodríguez.
Pues malas noticias para la Real Sociedad, que pierde a Alexander Isak, su delantero, para las próximas 3 semanas. Isak se lesionó en el partido del pasado fin de semana ante el Sevilla y hoy se ha confirmado que sufre una lesión en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. Y problemas en Cádiz. El club se ha percatado de que hay abonados que están intentando hacer negocio, están intentando vender sus localidades para el partido del jueves ante el Barça, algo que está totalmente prohibido y por eso lo han puesto en conocimiento de la policía.
Y siempre después de cada jornada de Liga, la firma de Roberto Gómez. Hola, Roberto, muy buenas.
Edu, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué es lo que más te gustó de la jornada?
Sin lugar a duda, el partido del Valencia, el Real Madrid, la fuerza del Valencia, la constancia de Bordalás y el espectáculo del Real Madrid en los 10 últimos minutos. Un equipo competitivo, con fuerza y con un Vinicius que en estos momentos es el jugador de la Liga.
¿Y lo que menos te gustó de la jornada que ya ha acabado?
Es la imagen del Barça, ayer frente al Granada, Edu. Lamentable. Paupérrima este paso, es un equipo que no se mete entre los 4 primeros, de verdad un equipo totalmente descabezado, un equipo desnortado, no solamente en el terreno de juego y por supuesto también en los despachos. No es bueno para el fútbol español, ni para la Liga, ni para nadie, que haya un Barça tan malo como el que estamos viendo en estos momentos.
Gracias, Roberto. Más noticias de fútbol. El juez de la Superliga ha obligado a Ceferín, el presidente de UEFA, a anular las sanciones a Madrid, Barça y Juve por el caso Superliga antes del viernes. Gonzalo Palafox.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Otro capítulo más y nuevo golpe de la Superliga a la UEFA, para ser más precisos, a su presidente Alexander Ceferín. El juez que lleva el caso, el magistrado Manuel Ruiz de Lara, le concedió ayer lunes a Ceferín 5 días para anular todas las sanciones contra los clubes que siguen perteneciendo a la Superliga, es decir, Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín. Es más, según ordena el juez, la anulación por parte de la UEFA debe hacerse de manera pública a través de su web. De no ser así, Ceferín podría ser procesado por un delito de desobediencia. Por lo tanto, a la UEFA le quedan 4 días para corregir, según el juez, una actitud rebelde que va en contra del principio de libre competencia. Veremos cómo acaba esta guerra entre la Superliga y la UEFA.
Del fútbol, por cierto, ya está disponible en la web de Onda Cero y en las aplicaciones móviles Juego de Plata, nuestro programa sobre la segunda división, y ellas juegan sobre fútbol femenino. Getafe, Raúl Granado, ¿cómo va el partido?
Cuidado a la falta lateral que bota Carrasco desde el perfil derecho. Entra el remate Savic, atrapa la pelota David Soria. 72 de partido, sigue intentándolo el Atlético de Madrid, sigue caminando camino de ese empate o intentándolo, porque marca, manda el Getafe en el marcador después del gol de Mitrovic. 72, Getafe 1, Atlético de Madrid 0.
En la información polideportiva, Alejandro Blanco, el presidente del COI, insiste en traer unos Juegos Olímpicos a Madrid para el año 2036. ¿Va a haber Juegos o no, Rafa Fernández? No está Rafa Fernández, Alejandro... Dale, Rafa.
Hola, sí. Que decía que esa es la gran duda. Vamos a ver qué ocurre, pero esta mañana ha vuelto a abrir el melón Alejandro Blanco en el cierre de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva. Lo ha dicho de esta manera.
La ciudad del mundo más preparada para hacer los Juegos. Creo que hay que hablar con el Comité Olímpico Internacional en este sistema nuevo que tienen y ver si encaja la idea de que sea Madrid en el 36. Yo creo que es una idea maravillosa, pero Madrid no puede renunciar a organizar los Juegos. Sería el mayor error nuestro por el nivel competitivo, por el nivel organizativo y por el nivel de apoyo popular que el deporte tiene en España, que no lo tiene ningún país en el mundo.
Pues bien, desde la Alcaldía de Madrid han desmentido que la ciudad capitalina esté en estos momentos aspirando a presentarse a los Juegos Olímpicos de 2036. Y déjame apuntarte una cosa más. Teresa Perales, según ha confirmado el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, sigue mejorando de la afección que traía de Tokio 2020.
Gracias, Rafa. Cerramos en Getafe. Novedades, Raúl.
73,5 y el Getafe va a tener que jugar estos últimos minutos con un jugador menos. Acaba de ser expulsado Carlas Aleñá. Lo ha revisado el VAR por una roja directa, una entrada sobre Matías Cuña. 74 de partido. Getafe 1, Atlético de Madrid 0.
Volvemos, Lucas, a las 11:30 con el Transistor Noche con Aitor Gómez. Te contaremos si tu Atleti ha conseguido remontar.
Espero que sí. Hasta luego. Hasta luego.